Por tercera vez vamos a hacer la misma lectura. Colosenses, versículo 1 del capítulo 1. En las dos semanas pasadas intentamos defender la autoría paulina de esta epístola contra los ataques que ha habido desde hace 200 años, casi. De hecho, hojeando algunos libros en una librería católica, me he dado cuenta de que todavía está en auge el rechazo de la autoría paulina, pero no vamos a volver sobre esto hoy. En vez de esto, vamos a mirar lo que de hecho Pablo dice en este versículo, que lo hemos citado ya 2 y 3 veces, y no hemos tomado en consideración lo que él realmente dice. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas: gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre. Si estás siguiendo en la Reina Valera, querréis añadir y del Señor Jesucristo. Curiosamente, esta frase no aparece en los manuscritos más antiguos, por lo cual no aparece tampoco en las versiones modernas. Digo curiosamente porque es habitual en Pablo emplear esta frase: gracia a vosotros y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y como veremos en un momento, al menos implícitamente, esta idea está presente en el texto. Pero parece que los mejores manuscritos omiten esta frase y, por lo tanto, nuestras versiones actuales. En primer lugar, vamos a plantear la cuestión que, por otra parte, no es demasiado importante, pero tiene su interés. La cuestión de las circunstancias en las que Pablo se encontraba al escribir esta carta, dónde estaba y más o menos en qué fecha la escribió. La datación de la epístola depende en gran manera de su lugar de origen. Más o menos sabemos por dónde viajaba Pablo. Entonces, según el lugar de origen, esto determina la fecha. En cuanto al lugar de origen, lo único que se desprende de la epístola que nos puede guiar es el hecho de que Pablo se encuentra en prisiones en el momento de escribir. Esto se ve en el 1.24, donde se alegra de sus presentes sufrimientos, porque estos son el resultado de su participación en la edificación de la iglesia. Se ve con más claridad en el 4.3, donde dice que ha sido encarcelado a causa de su predicación del Evangelio. O el 4.10, donde llama a Aristarco su compañero de prisión. O en el 4.18, donde pide a los colosenses que se acuerden de sus cadenas. Por si esto fuera poco, en al menos 3 ocasiones menciona sus prisiones también en la epístola a Filemón, que, como dijimos la semana pasada, seguramente fue escrita en el mismo momento. Pablo está encarcelado, ¿pero dónde? Los comentaristas suelen optar por uno de 3 lugares: Éfeso, Cesarea o Roma. Creo que es sabio recordar desde el principio que en segunda Corintios 11:23 Pablo se refiere a sus muchos encarcelamientos hasta la fecha. En aquel momento, cuando escribió Corintios, todavía no había sido encarcelado en Cesarea y Roma. Y aún así puede hablar de una pluralidad de encarcelamientos. Si miramos en el libro de los Hechos, salvando un breve episodio en la cárcel de Filipos, no leemos acerca de diferentes encarcelamientos. Y esto nos recuerda que el libro de Hechos no pretende narrar todos los episodios de la vida y ministerio de Pablo. Si comparamos el libro de Hechos con el capítulo 11 de 2 Corintios, veremos que allí hay toda una sección de la epístola en la que Pablo describe diferentes sufrimientos que había tenido que afrontar, y muchos de estos no aparecen en el libro de los Hechos. Suponemos, pues, que hubo otros encarcelamientos y otros episodios de sufrimiento, los cuales podrían dar una explicación alternativa a lo que dicen los comentaristas. Pero brevemente vamos a ver estas tres opciones. Los que abogan a favor de Éfeso, como el lugar del encarcelamiento, piensan que así se explica mejor, más fácilmente, la presencia de Epafras y de Onésimo con el apóstol. Epafras, tendremos ocasión de hablar más de él en lo sucesivo, probablemente era anciano de la iglesia de Colosas, y seguramente por preocupación a causa de lo que estaba pasando en la iglesia, hizo un viaje para consultar con Pablo. Los que opinan que Pablo estaba en Éfeso dicen que es mucho más razonable que Epafras hiciera el viaje, que duraría más o menos una semana, hasta Éfeso, una distancia de 160 kilómetros, que el largo viaje, que duraría casi dos meses, de 5 a 7 semanas, hasta Roma o hasta Cesarea. Es mucho más fácil que Epafras entonces se desplace hasta Éfeso. Onésimo, recordaréis que él era el esclavo de Filemón. Filemón también vivía en Colosas. Y los que defienden el origen efesio dicen que es mucho más probable que Onésimo hubiese huido a una ciudad relativamente cercana como era Éfeso, que no desplazarse tan lejos como a Roma o Cesarea. Estos son los argumentos a favor. Bueno, cada autor intenta producir nuevos argumentos y seguramente hay más. El problema principal con el origen efesio es que, aunque Lucas describe con bastante detalle la estancia de Pablo en Éfeso, sin embargo no menciona ningún encarcelamiento. Así que este es un encarcelamiento sacado de la manga. No es imposible porque, como ya hemos dicho, Corintios indica que Pablo efectivamente sufrió muchas más cárceles de las que se encuentran narradas en el libro de los Hechos. Pero hay este factor en contra de la teoría. Y otro también es que Lucas, cuando estuvo presente en algún lugar, suele emplear la primera persona en su narración del libro de Hechos. De hecho, podemos leer el libro de Hechos observando que en un momento dice: él, Pablo, ellos, los compañeros de Pablo, hicieron esto y aquello, y luego el párrafo siguiente: nosotros hicimos esto y aquello. Y se deduce que en aquel segundo lugar Lucas había unido al equipo, y luego cuando vuelve a decir ellos, nuevamente se ha ido de viaje aparte de Pablo. Es de observar que en toda la narración, cuando Pablo está en Éfeso, todo está escrito en tercera persona, ellos, lo cual da a entender que Lucas no estaba presente. Sin embargo, sí que estaba presente con Pablo en el momento de redactar esta carta, porque Pablo incluye sus saludos tanto en Colosenses como en Filemón. Así que es otro dato pequeño a tomar en cuenta al sopesar estas cosas. Sea como fuere, es obvio que la estancia de Pablo en la cárcel tiene que haber durado un tiempo bastante largo. Hay cuatro epístolas que suelen llamarse las epístolas del cautiverio: Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón. Y si recabamos todos los datos incluidos en estas cuatro epístolas, nos da a entender que hubo bastantes viajes de diferentes personas visitando a Pablo mientras estaba en la cárcel. Por ejemplo, desde Filipos va Epafrodito cuando los filipenses se han enterado de las prisiones del apóstol. Él viaja hasta donde está Pablo, se enferma gravemente, llega la noticia de su enfermedad a Filipos, nuevamente la iglesia envía para saber cómo está, y a la vez envía un donativo para Pablo. Todo esto representa al menos tres viajes con diferentes episodios en medio, así que podemos suponer una estancia de meses al menos en la cárcel. Y esto nos decanta quizás a favor de una de las grandes prisiones de más duración, es decir, Cesarea o Roma. Sabemos que Pablo estuvo en Cesarea Marítima durante 2 años antes de que llegara el gobernador Festo. Y al ver que Festo no tenía ninguna intención de ayudarle, entonces apeló a César y fue enviado a Roma. Así que Pablo pasó al menos dos años en prisiones en Cesarea. El problema con la teoría de que Pablo estuviera en Cesarea en aquel momento es que no es muy probable que Onésimo eligiera Cesarea como destino después de su huida de casa de Filemón. No es imposible, pero extrañaría mucho que un esclavo gentil quisiera ir a Tierra Santa para refugiarse. Pero quizás más de más peso aún es el hecho de que en las cuatro epístolas del cautiverio recibimos la impresión de bastante libertad de acción del apóstol. Él habla de las puertas que él espera que el Señor le abra para poder seguir testificando del Evangelio. Habla también con una nota muy positiva acerca de las expectativas de liberación de aquí a poco. Y nada de esto coincide con Cesarea. En Cesarea tenemos la impresión de que él estaba bastante controlado siempre, sino por imposición contra él, por la necesidad de protegerle de los judíos. Así que tenía que guardar cárcel. No tenía mucha libertad de movimiento. Y en ningún momento que sepamos tuvo buenas expectativas de poder ser liberado. Todo esto entonces hace que la inmensa mayoría de los comentaristas se decanten a favor del origen romano, porque en Hechos 28, cuando Pablo estuvo en Roma, según Lucas, también estuvo allí 2 años y pudo dedicarse a predicar y enseñar con toda libertad y sin estorbo. Hechos 28, versículos 30 y 31. Y esto coincide con la clase de situación reflejada en Colosenses. Además, en Roma sí que había expectativas de ser liberado. Y un pequeño detalle más es que 2 de los compañeros que sabemos que están en el lugar con él, Lucas y Aristarco, son mencionados en Hechos como compañeros de Pablo en su viaje a Roma. Así que estas son las opciones y podéis elegir, aunque, como digo, no altera en gran medida nuestra apreciación de la epístola. Si la carta fue escrita desde Éfeso, entonces, según la datación convencional, la cronología normal de la vida de Pablo, esto situaría la redacción de la carta entre los años 54 y 56. Si fue escrita desde Cesarea, sería entre el 58 y el 60, y si desde Roma, entre el 61 y el 63. Esta última datación es la que habitualmente se da en todos los comentarios. Un pequeño inciso aquí. Normalmente no va a cambiar nuestra vida espiritualmente, pero a veces conviene recabar esta información. Esta datación o esta cronología de la vida de Pablo depende en gran medida de un solo dato, el hecho de que en el reinado de Claudio los judíos fueron expulsados de la ciudad, y esto fija aproximadamente la fecha de cuando esto ocurre. Apolos, Priscila y Aquila, recordaréis, fueron expulsados en aquel momento. Y esto enlaza con el texto de Hechos, y en base a este dato se ha ido estableciendo la cronología. Pero hace unos pocos años apareció un nuevo dato. Se encontró una moneda. Se trata de una moneda acuñada en honor del nuevo procurador de Judea, Festo, y lleva la fecha del año 56. y esto ha obligado a los expertos a revisar la datación, porque si Festo empezó a ser gobernador de Judea en el 56, entonces hay que mover todas estas fechas 2 años para atrás aproximadamente. No he podido descubrir si esta datación ha sido asumida ahora por todos los expertos, o si ha habido controversia al respecto, pero al menos tal y como lo he leído, parece ser una cosa firme, en cuyo caso quizás tengamos que adelantar la fecha 2 años, y la epístola entonces se habría escrito más o menos entre los años 57 a 59, suponiendo que fue escrita desde Roma. Si Roma es el lugar de origen, entonces podemos imaginar que Pablo estaba en su casa alquilada, recibiendo a mucha gente, aprovechando para evangelizar y edificar a la gente. Al decir a los colosenses, acordaos de mis cadenas, es una pequeña indicación de que esta situación, aunque relativamente benigna, no era la mejor. Tenemos que pensar que seguramente Pablo estaba constantemente atado por una cadena que sujetaba su mano derecha y que estaba atada a la mano izquierda de un guardia para que siempre estuviese bajo control. Y ya podéis imaginar que comer, escribir, dormir en estas condiciones no es muy fácil ni es muy agradable. Así que, aunque las prisiones no eran tan terribles como en otros momentos, sin embargo, estaba sufriendo por el Evangelio. Llega a Epafras, a la cárcel, con noticias mixtas en cuanto a la iglesia de Colosas. Veremos que el informe tiene algunas cosas muy positivas, pero a la vez hay una gran preocupación a causa de una herejía que se está infiltrando en la iglesia. Y resulta que casualmente, entre comillas, entiéndase en la providencia de Dios, más o menos en estas fechas acaba de convertirse el esclavo Onésimo. No sabemos cómo fue, excepto que el Señor se sirvió de Pablo en la evangelización de este joven. Se había convertido y acto seguido se puso a servir a Pablo en sus prisiones, y Pablo le encontró a Onésimo muy útil en la cárcel. Aunque Pablo también pensaba que era necesario que Onésimo volviese a su amo Filemón, creyente y líder en la iglesia de Colosas. Así que hay esta coincidencia de la visita de Epafras con malas noticias y la necesidad de devolver a Onésimo. Nadie sabe por qué Pablo no envía a Onésimo con Epafras. De hecho, le envía con Tíquico. Seguramente Epafras tenía otros planes. Esto es especulación, no lo sabemos. Pero el hecho es que Pablo decide enviar a Onésimo a Filemón juntamente con Tíquico. Escribe una carta a Filemón para cubrir a Onésimo. ¿Por qué no envía a Onésimo solo? Bueno, supongo que todos intuimos la razón. Onésimo es un creyente joven. Volver a la casa de su amo después de haber huido y después de haberle robado es un trago difícil para cualquier persona. Los amos solían castigar muy severamente a los esclavos fugitivos en aquel entonces. Onésimo, aun con la carta de Pablo para protegerle, podría tener grandes reservas y en medio del viaje de retorno podría haber pensado, bueno, mejor que me escape otra vez, lo cual habría puesto en peligro su integridad espiritual y finalmente su constancia en el camino del Señor. Y Pablo piensa que es mucho mejor que él vuelva acompañado por alguien. Así que Tíquico tiene la función de velar un poco, vigilar para que Onésimo no se escape. Pero más positivamente, Tíquico también tiene la responsabilidad de presentarse en casa de Filemón con Onésimo y ser su mentor y defensor en aquel momento difícil. Así que podemos suponer estas dos funciones, estas dos intenciones en el envío de Tíquico. Pero entonces, aprovechando el viaje, Pablo también redacta dos cartas más. Una a los efesios, porque Éfeso cae en medio del camino, bueno, casi al final del camino, pero en la ruta, y otra a la iglesia de Colosas. Así que Tíquico y Onésimo salen llevando consigo tres epístolas que ahora forman parte de nuestra Biblia. Pablo empieza su carta de la manera convencional. Se han encontrado muchas cartas de la antigüedad, especialmente en Egipto, pero todas suelen empezar con el nombre del remitente, después el nombre del destinatario y después una salutación. Fulano, amengano, saludos. Y luego empieza la carta. A veces esta salutación es más elaborada, pero si la fórmula es convencional, el trato que Pablo da a esta fórmula es todo menos convencional. Él amplía grandemente cada frase y, por así decirlo, las santifica, haciendo que cada frase se vincule de alguna manera con la suprema realidad del remitente y los destinatarios, la realidad de que sus vidas están en Dios. Y por lo tanto, cada frase tiene que ver con esto. Él mismo, Pablo, es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Los destinatarios son santos y fieles hermanos en Cristo. Y el saludo convencional se convierte en la invocación de la gracia y paz de Dios nuestro Padre. Cada frase en realidad refleja alguna faceta de la obra salvadora de Dios por medio de Jesucristo. Es Jesucristo quien capacita y comisiona a Pablo como su apóstol. Y sin embargo, Jesucristo lo hace en la voluntad de Dios. Es Dios quien aparta a un pueblo para ser su pueblo santo. Y sin embargo, los colosenses son santos en Cristo, por medio de la obra de Cristo y debido a que su vida es la vida de Cristo en ellos por su Espíritu. Y si la gracia y la paz nos vienen desde Dios, lo cual es cierto, ¿cómo nos llegan si no es a través del Señor Jesucristo? Por eso dije antes que habitualmente Pablo añade y del Señor Jesucristo. ¿Acaso podríamos conocer la gracia y paz de Dios si no fuera por la obra de Jesucristo? Así pues, los remitentes, los destinatarios y la salutación tienen esto en común, que todos son lo que son por la voluntad de Dios y debido a la obra salvadora de Jesucristo. En otras palabras, Pablo está escribiendo como un hombre nuevo a personas nuevas. Todos ellos tienen una nueva identidad. ¿Tú quién eres? Bueno, un trozo un poco sofisticado de protoplasma que divaga por este universo cruel. ¿Sí? No, tú eres un príncipe, una princesa en la casa de Dios. Has descubierto en Dios a tu Creador, el ser una criatura creada, define en gran medida tu identidad, pero además de esto, tú has sido redimido, restaurado, a través de Jesucristo, incorporado en la familia de Dios. Y esta es tu gran realidad en la vida. Hace poco estuve hablando con un joven que está luchando con un problema de homosexualidad. Vez tras vez en la conversación, él se refería a sí mismo como homosexual. Yo soy homosexual. Y finalmente le paré y le dije, bueno, vamos a aclarar conceptos. Yo entiendo que en primer lugar tú eres un ser humano. Y esto tiene muchísimas implicaciones. En segundo lugar, eres un ser humano regenerado, convertido. Y esto tiene otras muchas implicaciones. En tercer lugar, eres varón. En cuarto, bueno, no me acuerdo de todos los lugares que pude encontrar, pero en cuarto lugar eres español. En quinto lugar eres universitario, etcétera. Y en vigésimo lugar, no me acuerdo de exactamente cuántos números iban, tú tienes un problema de orientación homosexual. es muy importante que como creyentes asumamos nuestra identidad. ¿Tú quién eres? Solemos contestar en términos de nuestro humor en aquel momento: estoy hecho polvo. Bueno, polvo eras y polvo serás, pero de momento solemos contestar en términos de nuestras circunstancias. Soy viuda. Estoy en el paro. ¿Tú quién eres? Santo y fiel hermano en Cristo. ¿No es así? O como dije hace un momento, príncipe, princesa en la casa de Dios. Acepto en el amado. Esta es la nueva identidad. Y con la identidad hay una nueva entidad. Porque ser un trozo de protoplasma no te da mucha dignidad, no ensalza tu autoestima. Pero ser aceptado y amado por el Dios de los cielos, si esto no hace nada para tu autoestima, todavía no has entendido lo que estamos diciendo. Apóstol por la voluntad de Dios. Apartado por Dios. Santo. Hecho miembro de la familia de Dios. Una nueva identidad, una nueva entidad, un nuevo parentesco. Dios es nuestro Padre, versículo 2. Cuando respondemos al Evangelio, Dios nos acepta en su familia. Y teniendo a Dios por Padre, descubrimos que tenemos montones de hermanos también. Nuestro hermano Timoteo, versículo 1. Los santos y fieles hermanos en Cristo, versículo 2. Esto es increíble. Aquí hay el fariseo de fariseo, hebreo de hebreos. Aquel que durante décadas no había entrado nunca en casa de un gentil, ni tendría trato social con gentiles, excepto en lo estrictamente necesario. Que ahora se refiere a los gentiles, miembros de la iglesia de Colosas, como hermanos suyos. Pablo asume este nuevo parentesco. Así, con unas pocas palabras, el apóstol ya en su salutación ha establecido grandes verdades espirituales. Pero debemos mirar otra cosa también. Aun reconociendo que los colosenses son hermanos suyos, y por lo tanto que él, Pablo, es hermano de ellos. Sin embargo, él no quiere que en este momento le miren a él como al hermano Pablo. Pablo no escribe diciendo: Pablo y Timoteo, hermanos vuestros. él utiliza frases que podrían parecernos rimbombantes. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Pablo tiene cosas muy serias que decirles, y no son meras sugerencias de un hermano. No son meros consejos de un amigo. Los colosenses no tienen que escucharle porque él los ama. Es cierto que él los ama. Pero esta no es la base sobre la cual él les escribe. Él les escribe porque Dios le ha autorizado escribirles y escribirles con palabra que debe ser obedecida porque Pablo es portavoz de Dios ante ellos. Necesitan los colosenses reconocer su autoridad en este momento y acatar seriamente lo que les va a decir. En otras palabras, la hermandad más entrañable en la iglesia nunca está reñida con el principio de autoridad y el respeto que Dios también ha introducido en la iglesia. Esto lo vemos más claramente aún cuando Pablo escribe a sus amigos, Tito y Timoteo. Los que estuvisteis cuando estábamos exponiendo Tesalonicenses, recordaréis que hay textos muy, muy entrañables en aquella epístola que describen el profundo afecto que existía entre Pablo y Timoteo. Y sin embargo, cuando Pablo escribe a Timoteo, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y uno dice, ¿qué formas son estas? Si sois amigos, ¿no? Pero esto es muy importante. Los que ejercemos un ministerio pastoral, de liderazgo, de autoridad en la iglesia, a veces tenemos que poner la gorra de nuestra autoridad, por así decirlo, y hablar con autoridad. Esto no está reñido con el afecto fraternal, en absoluto. Pero es malentender el amor cristiano, suponer que donde hay amor no puede haber autoridad. En varias ocasiones, mayormente cuando escribía a los Gálatas y los Corintios, Pablo se vio en la necesidad de defender su apostolado. Y vez tras vez en sus epístolas encontramos referencias a que él es apóstol y habla con autoridad. A alguna persona mal pensada le podría parecer que esta obsesión con el tema es reflejo de una profunda inseguridad en Pablo, o que es una prepotencia inaceptable en alguien que tendría que caracterizarse por su mansedumbre como siervo de Jesús. Pero esto es malentender las cosas. Estas frases de Pablo indican en primer lugar una profunda humildad de su parte. Notemos bien la frase, apóstol, por la voluntad de Dios. No dice apóstol porque soy licenciado de la Universidad de Tarso. o porque estudié en la escuela bíblica de Gamaliel. Lo que está en juego es un hecho. Dios en su soberanía elige, llama, determina, destina. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar su elección? Esto queda muy claro si vemos el contraste entre la manera en que Pablo se presenta a sí mismo y la manera de presentar a Timoteo. Pablo, apóstol, etcétera, y el hermano Timoteo. Esto podría parecer un menosprecio de Timoteo. O, repito, una prepotencia de parte de Pablo. No es así. De hecho, el solo hecho de que Pablo invite a Timoteo a firmar la carta indica un espíritu abierto y caritativo por parte del apóstol. Es de observar que muchos hermanos que acompañan a Pablo envían saludos al final de la carta, a partir del 4:10. Solo Timoteo es coautor, co-signatario de la epístola. Esto indica que Pablo le tenía a Timoteo en alta estima, pero seguía entendiendo que él mismo, Pablo, y solo él, de todo el equipo, había sido designado apóstol por Jesucristo, por la voluntad de Dios. Nosotros somos cristianos católicos y apostólicos. Católicos en el sentido de que creemos en una iglesia universal. Y apostólicos porque respetamos profundamente la autoridad de los apóstoles. No somos romanos porque hace siglos que la iglesia romana dejó de ser apostólica. Podemos pelearnos sobre esto en otro momento si queréis. Pero somos apostólicos. La semana pasada estuve diciendo, si esta epístola no es apostólica, no tiene autoridad y no me interesa. Y lo que está en juego en todo el debate de autorías, no es un tecnicismo, es algo que atenta a la integridad de la revelación de Dios. Creemos que Jesús designó a apóstoles. Creemos que Pablo es uno de los apóstoles designados por Jesús. Creemos que esto cayó dentro de los designios soberanos de Dios. Y por lo tanto creemos que esta epístola nos llega con el sello de la aprobación divino y debe ser respetado y estudiado como palabra de Dios, no solamente como consejos humanos. Es una cosa seria despreciar la palabra de Timoteo, porque Timoteo ha demostrado ser un fiel hermano y un buen siervo de Dios que actúa de acuerdo con la dirección de Dios en su vida. es una cosa seria despreciar la enseñanza, las opiniones del hermano Timoteo. Pero es muchísimo más serio cuestionar las enseñanzas del apóstol Pablo. Como dije hace un momento, para Pablo el hecho de ser apóstol no era motivo de jactancia personal, sino de profunda humildad y profundo asombro. ¿Por qué a mí? Yo perseguía la iglesia. ¿Cómo pudo Dios tener tanta misericordia de mí? Pero esto no le conduce a Pablo a despreciar su apostolado. Ciertamente, por la gracia de Dios soy lo que soy, dice en 1 Corintios 15:10. No es por mis habilidades naturales, no es por mi inteligencia superior, es por la gracia de Dios. Pero soy lo que soy. Y Dios me ha hecho lo que soy. Y si los colosenses cuestionan lo que soy, lo que están cuestionando es a Dios. Para Pablo, la afirmación de su apostolado es motivo de humildad, pero para los colosenses es motivo de respeto y obediencia. Lo mismo es cierto, por supuesto, para nosotros. Esta carta pretende llegarnos de la pluma de Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Lo que está en juego es la voluntad de Dios y la autoridad de Jesucristo. Si leemos Colosenses como si fuera un texto falsificado o pseudoepigráfico, diluimos inevitablemente su autoridad. El texto queda igual, los argumentos siguen iguales, pero la autoridad con la que el texto nos llega cambia radicalmente. Ya solo es parte de la tradición de la Iglesia. En principio no tiene más valor que lo que tú o yo podríamos escribir. Incluso podría tener algo menos, porque no creo que vosotros vayáis a falsificar un documento. Es de observar que en muchos sectores del cristianismo de hoy en día se tiende a mirar las epístolas en general como algo inferior a la enseñanza del propio Señor Jesucristo. Esto, por ejemplo, es cierto en círculos católicos de ahora. La impresión que uno recibe consultando textos católicos es que la verdadera palabra de Dios son los evangelios. Las epístolas ya forman parte de la tradición de la Iglesia, son buenas en sí, pero equiparables a los escritos de San Agustín, Santo Tomás de Aquino, bueno, quizás un poco más solventes, pero no mucho más. Y el Antiguo Testamento, no digamos, es algo inferior. Esta es la impresión general. Volvemos a lo que decíamos desde un principio. O bien creemos en un Dios real, en un Dios que ha hablado, cuya revelación se ha plasmado a lo largo de los siglos a través de diferentes hombres portadores de su mensaje, o bien acabamos creyendo que todos los escritos son bíblicos, son equiparables a los escritos del Corán o cualquier otro texto religioso, sencillamente son el fruto de la invención, la creatividad religiosa del ser humano. Nuevamente es una cuestión de todo o nada. Pero aun como evangélicos que suscribimos que toda la Biblia es palabra de Dios, que creemos que Colosenses fue escrita por Pablo, podemos ser negligentes en nuestra manera de leerla. ¿No es bastante típico entre nosotros desentender totalmente la lectura de las Escrituras en la Iglesia? ¿Habéis observado algo curioso? Si alguien está orando, muchas veces los hermanos esperan en la puerta, porque estamos hablando con Dios y por lo tanto hay que mantener respeto y reverencia. Pero si alguien está leyendo la Biblia, la gente entra. Bueno, yo no estoy proponiendo un nuevo legalismo, que todos tenemos que estar parados en la puerta. Espero que me entendáis. Pero es un pequeño reflejo de que para muchos evangélicos la Biblia es aquel tostón de libro. Tenemos la misma actitud que los israelitas en el desierto en cuanto al maná. Otra vez maná. Ay no, por favor. Otra vez Filipenses 2. Cada domingo escuchamos Filipenses 2. Y nos olvidamos de que estamos ante la palabra de Dios. Dios nos está hablando. Si Pablo se presenta como apóstol que actúa por designio de Dios y como enviado de Jesucristo, de manera que hablando él es como si Jesús mismo estuviese hablándonos, es porque precisamente quiere que no leamos sus palabras como si se trataran de meras sugerencias humanas, sino como lo que son de verdad, instrucciones que tienen su origen en Dios y que nos llegan con toda la fuerza como si Dios mismo nos estuviera hablando. Y como pueblo evangélico necesitamos recuperar este sentido de lo sagrado. Y necesitamos recuperar la idea de que la autoridad, valga la redundancia, la autoridad autorizada no está reñida con las relaciones más entrañables. Señor, ayúdanos a entender estas cosas y graba en nuestra mente las buenas lecciones de este texto. Gracias te damos, Señor, por nuestro hermano Pablo. Gracias por el apóstol Pablo. y nos acercamos a esta epístola con reverencia, creyendo firmemente que tú nos vas a hablar poderosamente a través de sus páginas. Nos encomendamos mutuamente en tus manos, pidiendo que realmente podamos conocer tu gracia y tu paz esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Thank you.